Oh, qué rica comida que preparaste hoy, Hel.
Oh, muchas gracias. Y todavía falta la sopa.
¿Qué sopa? ¿De sopa de qué nos preparaste?
Estoy preparando una sopa de letras que te va a sacar del orto, boludo.
¡Jajaja! ¡Qué rico! Hola, soy Luis Novarecio. ¿Quién toca el timbre? ¿Quién es?
Somos los testigos de Córdoba. Venimos a juntar una firma para que usted puede confirmar que yo estuve por acá.
Pero, nena, es cuarentena. ¿Qué haces acá?
Es que en realidad nosotros lo estamos buscando porque no nos creen que...
¡Hay un virus!
¡Hay
¡Hay
un...!
un virus! ¡Tenés que tener cuidado!
Hola, somos los testigos de Cuba.
Otros más.
Ya,
Mira.
culiao, que yo estoy primero.
¿Vinimos a buscar azúcar?
Yo ya les dije que no pueden venir a mi casa porque hay un virus que está en la ciudad, en todos lados, matando bebés.
Culiao, es la idea.
¿Qué?
Es la idea, culiao. Lo pusieron la feminista. La feminista pusieron el virus para matar a todos
A
los
los
bebés. Yo
bebés.
como...
Ok, pausa. A ver, los testigos de Córdoba pónganse a la izquierda.
Vale.
Sí, los testigos de ¿qué era? De Cuba. A la derecha, perfecto. Ahora van a chapar. Dale, un beso de verdad. Un poco más de lengua, a ver. Perfecto. Bueno, vengan, pasen que tengo sopa para todos.
Soy Sopi, la sopa hablante. No.
¡Ay, la
¿La sopa
sopa!
está
¡Ya se
hablando? ¿Cómo
hizo!
que la sopa habla?
Sí, la sopa habla. No me coman, por favor.
Pero tenemos hambre.
Pero si ustedes comen, yo me muero.
Bueno, a ver, quédate un poquito para ahí. Vamos a hacer una reunión y vamos a ver qué hacemos.
Y
¿Está
yo
bien?
no sé qué hacer.
¿Qué
O sea,
onda?
yo soy Luis Novarez. Estamos en cuarentena. ¿Qué hacemos?
Sí, hay
¿Comemos
que
la
comer,
sopa? No hay
loco.
nada. Y yo culeo que no como hace como 5 días, voy buscando. Así que
Ok.
yo por mí me la como.
¿Qué estás viajando de Córdoba?
Sí, vengo de Córdoba en burro, vine nomás.
Lo que le podemos decir a la sopa es que está muy enferma y que si no la comemos va a sufrir mucho de dolor. Sopi. No te lo queríamos decir,
Agarra las
pero...
pajitas, atalo,
¡No!
atalo, agarra las pajitas,
¡No!
atalo, atalo.
¡Por favor,
Dale.
¡Ah!
¡Stop! Mira eso, ¿qué aparece? A ver, ¿qué aparece ahí?
Las
¿Qué dice,
letras que
querido?
quedaron.
¿Qué?
Querido, ¿qué es eso?
Dice, poné play a esta canción.
Bienvenidos a esta ensalada de fruta salada. La huella digital en el puestito de churros de la playa. El alien que tenés podrido atrás de la heladera. Tu tía Marta en tetas por Palermo. Bienvenidos a Estúpido y Sensual.
Estamos día 19.000.001 de la cuarentena. La idea un poco era hablar de un par de temas y nada, que se diviertan. Eso un poquito, ¿no?
Sí, básicamente una charla más que nada grabada. No tiene por qué tener un hilo conductor ni nada. Simplemente gente opinando sobre tema y gente al pedo en sus casas escuchando sobre gente opinando sobre
Hacedo.
gente al pedo. Remeta, ¿no?
Sí. Esto les recordamos que es formato podcast, por si alguien no conoce, es un formato muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Esto para nosotros es un poco nuevo después de 18 años de radio,
Claro.
estar acá grabando, ¿viste?
Que no sea en vivo, no recibir llamadas.
Pará que tenemos una llamada.
¿Hola?
Sí.
Sí, ¿qué tal? ¿Me comunico con la radio?
No, es un podcast, hasta luego.
Ay, perdón.
¿Quién es?
Hola, Jorge. ¿Querés una radio?
No, es un podcast. Hablemos un poquito, estuve pensando. Qué lindo vivir en una ciudad con playa ahora.
Uf, increíble.
Igual debería, o sea, tenemos un río hermoso
Sí.
que está hecho mierda, pero, o sea, el río en sí, lo que hicieron está bastante bueno alrededor, pero está todo muy contaminado como para meterse.
El río de Vicente López, boludo, es una cosa de locos. Yo
Sí.
nunca lo voy a entender.
¿Qué?
Es lo más lindo que hay.
lo más lindo que hay, pero que no te puedes meter, que no. Se te sale una pierna.
No, o sea, no funciona como playa, pero...
Peor que el de Springfield.
Sí. Ayer justo pasó, ¿no?, la película por Fox, de Los Simpsons. Gran película.
No soy muy fan de la película de Los Simpsons. Siento que lo que venían haciendo en esa época era mejor... Y que a partir de ahí como que los Simpsons vieron que empiezan a caer.
¿En qué temporada para vos caen?
Y por ahí, donde están cerca de la película, tipo cerca de la película.
Dicen que en la... yo escuché en Te lo resumo así nomás, no sé si lo ubican.
Sí, de hecho iba a decir eso.
¿Qué?
El video de cuando decaen los Simpsons, ¿no?
Decilo nomás.
No, que cada uno dice, viste, que es más personal, más que nada. Lo que uno vio de chiquitos es cuando piensa que estaba bueno y después cuando ve más grande. Pero nosotros que relativamente somos más jóvenes de cuando empezó... Hay gente que de 35, ponele, que dice que hasta la 8, hasta la temporada 8, y después, no sé, la nuestra es más como el 15, 14, donde estaban los buenos capítulos.
Sí, y igual por ahí yo, cuando era chiquito, onda 13 años, ponele, ya empezaba a percibir que los Simpsons empezaban a ser peores. Tipo...
¿De chico te das cuenta?
¿Viste? cuando estás un poco más adelantado que el resto.
Sí, bueno. Sí, cuando el cerebro te da...
Sí, no sería el caso.
De hecho, lo que titula este...
¿Marx?
¿Cómo? No, el que titula...
¿Bruno Marx?
El cantante comunista, Bruno Marx.
Hola, soy Oscar Novarecio. ¿Quién es Oscar? Bueno, pará. Lo que decía es que el nombre que titula este podcast es de la temporada, debe ser de la temporada 10 para arriba, y que alguna es, o sea, para algunos este capítulo es malo, está en la categoría de malo, el estúpido y sensual Flanders. Que nada, está alto capítulo y alto culito tiene Flanders, la verdad.
¿Viste
alto
lo que es, papá?
Me lo comería todo, ¿eh?
Lo que estábamos diciendo... Bueno, hay un capítulo que dicen que es el quiebre, que es el video que vi del chabón este. Te lo resumo así nomás. Hablando de ese chabón, les conté a ustedes por privado, pero vieron que se hizo un hashtag que era Te lo resurdo, así no Marx.
Sí.
Se hizo un hashtag en Twitter... porque el chabón publicó una tipo en los mundiales, publicó un mundial de personalidades odiosas de Argentina y bueno, puso todos fachos de derecha y se armó el hashtag Te lo resurdo así no Marx. Me parece brillante la comunidad de Twitter argentina.
Sí, la comunidad de Twitter tiene sus pros y sus contras. No te puedes equivocar para nada, y si te vas a equivocar te la tenés que bancar, obviamente. Yo tengo una amiga, bueno, pronto va a venir, calculo, en algún momento cuando pase todo esto, pero que fue sumamente escrachada por algo que nunca pasó. Realmente cómo transformaron la historia fue increíble. O sea, la historia original es una argentina que se enamora de una española y terminaron siendo dos lesbianas estafadoras de Palermo que las ven todos los días caminando por ahí, que están llenas de plata y que usaron todas las donaciones para comprarse un iPhone cada una. O sea, la verdad que increíble.
La clásica. El clásico escrache.
No, el clásico escrache. Y el día de ayer alguien tuiteó la estafa piramidal de Nuskin, que es una maquinita que están usando todas las influencers, que no hace nada y es solo para robarte plata. Estuvo mal eso, ¿no? Lo de Nuskin. ¿Le importa?
No. Yo no conozco, pero si okay. No te gusta el producto, acá no...
Es una mierda. Listo.
Como BIM, la lavandina Ángel, loco. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda con eso?
¿Qué onda la mierda?
Como Sif, comprate, lava todo el...
Bueno, ayer tuitearon entonces, la peor estafa piramidal después de Nuskin es Clary y el Enuchis. Ayer, un año después de toda la historia, que se comprobó que fue mentira.
Ah,
sí. Se sigue tuiteando sobre ellas, increíble.
Hoy traje para hablar sobre el cannabis, la marihuana.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con el término de la marihuana. Bueno, acá en este podcast somos abiertos al consumo. Así que...
La tiró el chavo.
La tiró.
La tiré.
Mi hija no sabía, pero bueno.
Qué lástima. Se va a enterar escuchando el podcast.
Qué estúpido y sensual, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé si sabían, pero el cannabis, la marihuana, como que la prohibición viene de no más de 90 años. O sea, no sé hace cuánto que existe la humanidad... Por lo menos más de 2000 años, pero seguramente mucho más que eso. Y consta tipo de acá, 90 años antes, cómo empieza esto de la prohibición. O sea, la gente vivió toda la historia de la humanidad con marihuana legal. Todo bien.
Pero tampoco había tanta información y no era tan conocida. No es que se fumaba tanto y después se prohibió, ¿o sí?
Sí. Se fumaba bastante y vengo...
Y además usaba mucho el cáñamo. Exacto. Para hacer cosas. Sí. Y se sabía que a partir, o sea, del cáñamo salía esta planta que te podía fumar y...
¿Qué me contó? O sea, ¿que Sarmiento dijo eso? ¿Vos?
No, es Sarmiento.
Belgrano.
Ah, entendí, es vegano.
También.
Sarmiento es vegano.
No, Belgrano, ahora en un ratito...
Hay data sobre eso.
Podemos hablar un poco de eso. Pero bueno, esto de la prohibición viene más o menos de inmigrantes mexicanos llegando a Estados Unidos ahí por 1910, más o menos. Y nada, onda, parece que se acostumbraba mucho ahí en México a por ahí fumar.
Le gustaba.
Y
unos doritos con provenzal.
Más vale.
Y después para el bajón. Y bueno, medio que entre eso de que los estadounidenses veían como discriminación, o sea, veían mal a los mexicanos, en el ambiente del jazz también por esos años se acostumbraba a fumar bastante marihuana, entonces mexicanos, negros, listo. Nos metemos en una bolsa y usamos la marihuana para discriminar y hablar mal de negros y mexicanos.
¿Cómo? Para entender, el gobierno de Estados Unidos culpó a los negros y a los mexicanos.
Sí. Onda. A traerla y a promoverla. Como
claro, decía. Asociaban, okay. O sea, pusieron la imagen de la marihuana como algo malo y lo asociaron a ellos.
Yo un día me fumé un porro y veía, me sentí un poco más negro, pero no sabía que era por eso.
Sí.
¿Y no está tenías comprobado. Acento mexicano también? ¿No, ¿no te pasa?
No, me salió un bigote. A mí,
yo creo que el mundo se divide en esas dos personas. Los que les pega que son negros de la nada y los que son mexicanos.
Sí.
Y bueno, entonces después más adelante con esto de la ley seca, no sé si escucharon hablar de
sí, obvio.
Ahí como que...
Es que era la ley que todo el mundo tenía derecho a dar una seca, ¿no?
Sí,
claro.
Y sí o sí te vas a pedir una seca a un policía que te tiene que dar, aunque sea una sequita.
Arriba
si no
manos.
Lo puedes arrestar, tipo vos al policía.
Claro. Mirá.
Bueno, esto de la ley seca ya en Estados Unidos medio que agarró y prohibió alcohol y un montón de cosas más, entre esa la marihuana... Y medio que a partir de ahí se asociaron como cuando, después de la ley seca y todo, que es como que se evoluciona esa ley, el alcohol vuelve, pero esto de la marihuana sigue prohibido. ¿Por qué? Porque se juntan, tipo, es un gran negocio de tabacaleras, también periodismo y... Y un montón de ramas más que entre un poco la discriminación y cada uno por sus motivos querían que, o sea, instalar que la marihuana era mala, ¿no? La tabacalera le sacaba industria, le sacaba un montón
es
de
que
cosas.
Sí, esto es muy cliché lo que voy a decir, pero es me parece tremendo que el tabaco sea legal, el alcohol también y que estemos por una planta. Todos así.
Es muy divertido las películas que hace la iglesia, o sea, como que promueve la iglesia en Estados Unidos entre 1910 y 1920, que son...
Bueno, si quieren entramos un poco en eso, podemos hablar un poco de cómo la televisión y las películas nunca pudieron captar bien el rol.
No hay una escena que el protagonista sea un fachero con el pucho en la mano ahí.
No, mentira, con el pucho de cigarrillo todos, de hecho, sí. Todos te venden como que el pucho es vas a ser un fachero. Con el porro no pasó hasta que gente que fuma porro empezó a producir esas películas o dirigir.
No,
esas
y
películas.
Además es como
que
todo...
Yo lo pienso, y sos un fachero ahí mirando al horizonte con un pucho en la mano, pero lo pensás dos veces y es una estrategia de marketing, boludo. Sí, es tremendo.
Sí,
incluso a lo que iba yo es que hoy en día recién están apareciendo como las primeras películas o contenidos que
logran
muestran
fielmente, ¿no?
Sí. Dentro de todo, ¿no? Entre comillas, lo que es la sensación o
el
efecto,
sí,
de estar drogado o loco, lo que sea. Esto, hace muchísimos años no existía el término de droga, esto es como nuevo.
O cuando decís que fumás, decís que estás drogado, pero cuando estás tomando, escabeando, no decís estoy drogado,
sí,
aunque
sí.
Sigue siendo una droga, estás... cabios.
También un poco lo que dejan como en evidencia es que no les preocupaba para nada saber en sí en qué consistía la marihuana y qué efectos te hacía, porque de verdad las películas se fumaba un porro y el chabón de repente se le iban los ojos para atrás, agarraba a una mujer, la violaba y era como, la marihuana te hace violar mujeres, date cuenta.
No, sí,
o te hace suicidarte, como que de es verdad eso. Muy fuerte el mensaje y está muy lejos, muy lejos.
De... No, ese es el tercer efecto, ¿no te enteraste? Es, o sos mexicano o negro o violas mujeres.
Con razón.
O todas al mismo tiempo.
Uf. Todas al mismo tiempo de ser muy fuerte.
Pero esas tienen que ser muy buenas. Si no,
sí,
no.
Sí, sí.
A las flores. Tío, de indoor. Pero sí, más que nada de cómo te lo mostraron y cómo la desinformación siempre lleva a creer que nada. Que el miedo. Qué sé yo. Con cualquier cosa que no hay información objetiva, vas a poder manipular con cualquier cosa. Los medios, de hecho, están haciendo eso con nada, con hasta un choque. Vos le podés dar la culpa al que venía ebrio, a la reta que no puso los semáforos y empieza a todos a bardear a cosas. Como que vos le podés dar el enfoque que quieras, lo mismo con las drogas y lo mismo con cualquier cosa que uno tenga punto de vista.
Sí, total.
Qué forros que somos los humanos.
Muy. También algo que nos juega muy en contra es que los medios como que nunca parecen estar del lado de nuestro, ¿no? Como de la sociedad. Si, como si no fuesen parte, deciden desinformar. El post es muy fuerte. Entender. Es muy fuerte.
Quieren que la gente lea sus noticias, vea sus noticias, sea el medio que me trae todo y que me... Ahí está un tema dramático.
Sí, sí. Es que todo por un clic, dicen,
es que
¿no?
Eso, vos te quedás cuando ves tremendo asesinato, no cuando estás contando que Rosita ahora abrió una florería en Villa Crespo y le está yendo muy bien. Que a mí me encantaría saber sobre Rosita y su florería en Villa Crespo.
Le mandamos un beso a Rosita.
Más si vende flores de faso, Rosita. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sistema que se llama, así como el sistema digestivo y todo, tenemos uno que se llama endocannabinoide. Tipo corta. El sistema este es como... comunica naturalmente, tipo células y no sé qué cosa, con los cannabinoides de la planta. Onda, como que somos uno para el otro, ¿viste? Nuestro cuerpo con...
Sí, total.
Con la marihuana, que no pasa por ahí con otras drogas. Tipo,
¿y con otras especies, sabes? ¿Sí pasa?
No estoy seguro.
Porque un amigo mío había hecho una vez unos brownies de marihuana y terminó, los comieron todo y dejó las sobras como...
La clásica que se come el perro.
Se lo comió el perro y estaba tipo...
No.
Otras especies no humanas.
Claro, otras especies no humanas.
¿Qué pensás? ¿Qué pensaste? Una especie tipo...
Especiste, guacho. No, los negros. No, guacho, amigo.
No.
Todos humanos, boludo.
Por ahí con algún hongo, alguna...
Especie de planta. De planta,
sí.
No, amigo. Sí, no, por el perro estaba hablando de especies.
A los chinos no les afecta.
A ver, esto hace que nos afecte de cierta manera. Por ahí el perro le afecta como a un humano le afectaría otro tipo de droga y no responde de la misma manera al cuerpo. O sea,
la queta. Que para el caballo lo toma el humano y...
Pará, ¿me puedo poner del lado del abogado del diablo, del lado facho?
A ver.
Por ejemplo, ¿vos no pensás que sí? Se legaliza, o sea, entiendo por todo lo que contás que estás a favor de la legalización.
Sí.
Bueno, por ejemplo, ¿no pensás que los narcotraficantes que venden porro se empezarían a narcotraficar drogas más duras, más peligrosas para el cuerpo? ¿O pensás que simplemente contestar?
No, eso, perdón, que para mí los que venden porro son los que pueden llegar a plantar en una casa. Vos para vender lo que sea, anfeta, cocaína, digo, necesitas o un laboratorio o meterte en lugares donde quizá el que vende porro no se mete, porque al fin y al cabo es una planta, un guacho que te vende porro es...
No, pero vos, por ejemplo, vendés lavarropas, te cierran el negocio y no tenés qué mierda hacer, ¿qué haces? Si lo que sabes es vender lavarropas, no te vas a poner a vender medias, o sí.
Sí, pero vos lo que sabés es, o sea... plantar un algo que es natural, o sea,
no,
es una planta,
sé, obvio.
Para lo otro necesitas como...
Pero claro. Pero estás en el negocio.
Para y además,
es
un
como
poco...
que vendas juego de Play y te clausuran el local, vas a vender... Sí.
Pero lo que vayas a vender, claro. Como que ya alguien más lo está vendiendo, creo que habría que cuestionar un poco si subiría, porque para que más gente consuma drogas duras, creo que va mucho más allá de si se legaliza o no el porro. Sí, no, creo como que si legaliza el porro no es que ahora todos vamos a ir a tomar merca, porque claro, es ilegal.
No, igual siguiendo con este personaje medio facho que te, me pongo para cuestionar y debatir.
Sí.
El porro, hay algunas personas, y yo creo que un poco tienen razón, que es un disparador de otras drogas. Quizás más psicodélicas o que van por otro lado, más flashero, pero hay una realidad, no sé.
Sí, pero también conozco gente que en su vida fumó un porro y toma pasti, pepa.
Claro.
Como que... No sé si sí o sí es un disparador. Creo que cualquier droga es un disparador. Hasta el alcohol es un disparador. Ya si te metes en el mundo del alcohol y, no sé, empezás a frecuentar boliches, bares, vas a ver otras drogas. Entonces, a partir de eso deberíamos como bloquear todo lo que te dispara. Y,
claro, para mí más
y estamos
la,
muy lejos de eso ya como de retenerlo.
Las, ¿cómo llaman? La gente con la que te rodeas.
Volviendo un poco a lo que hablábamos antes, esto de cómo el cuerpo reacciona, por eso es que se usa tanto para la medicina también y se está experimentando mucho con eso, porque el cuerpo lo recibe de una manera en que puede traernos un montón de pros hacia nosotros.
A los autistas.
Desde el lado medicinal, sí. Autistas, cáncer, había un caso de un chabón que tuvo que pasar como por 8 quimioterapias y hasta la séptima estaba, no, sexta ponele, estaba la sexta tomando aceite. A la sexta se quedó sin y tuvo que hacer toda la séptima sin. No había tenido tipo, no sé, como que la quimio te da náuseas.
¿Cómo hacía para hacer
sí,
ensalada?
Te saca el apetito.
Te saca el apetito, sí. Todo, bajó 5 kilos. O sea, en esa sesión de quimio que no tomó aceite, el chabón bajó 5 kilos y la otra empezó a tomar de nuevo y le recuperó el apetito o lo volvió a recuperar. Sí. Pero digo, es tremendo lo que te puede llegar a ayudar, que de eso ni se hable. Ya está la imagen de que si fumás porro vas a ser un vago.
¿Le gustaban las ensaladas al chabón este? Toma aceite por doquier.
Por sí. Doquier, sí.
Hay un podcast que recomiendo mucho, que creo que es de la asociación Mamá Cultiva, pero bueno, sí. El podcast se llama Mamá Cultiva y son dos mujeres, tal vez tres, que informan muy bien, muy bien. Y medio como que te descansan. Entonces, si estás medio en contra de la droga, nada, escucharlo con paciencia.
Claro.
Pero está muy bueno.
Si quieren, hablamos un poco de Belgrano, como decíamos antes, sí.
Nuestro capitán, creador de la bandera.
Capitán.
Los próceres argentinos también fumaban porro, o eso creemos.
Mira.
Algo así viene de. Estamos hablando de años 1790 y pico, 1800, por ahí. Nada. Belgrano viene de España. Onda. Viene de España y está como anonadado, no sé qué onda, por la desigualdad social. Y nada, medio que el padre trabajaba con la tierra y con todo, entonces estaba medio de moda el cáñamo en ese momento.
Se pide unas semillas ahí por email, que te las mandan
sí,
en
claro,
carta.
Mercado por Libre Bitcoin, Flex.
Sí.
Y eso, el flaco medio que proponía como una industria en donde se labure la tierra y con esta planta. Decía que, por ejemplo, en ese momento iba a tener mucho trabajo para las mujeres que estaban como... Era como un visionario, era como todo más allá. En ese
un
momento,
Steve Jobs cualquiera.
En ese momento como que las mujeres por lo general laburaban de putas o no laburaban. Y onda... Él lo que proponía era como que poder darle otro trabajo,
sí,
otra opción, o gente también pobre o lo que sea, vengan y nosotros le damos mucho laburo en nuestras tierras.
O sea, quería mano de obra más barata, el guacho, pagarle menos.
También, si lo puedes pensar así también, como un gran burgués. Pero bueno, eso, el flaco medio que decía que este era el futuro de la Argentina, onda.
Sí.
Como que estas plantaciones iban a ser...
Es que...
Como el maíz, tipo sí, sí. Hoy.
O la soja.
Plantar soja, claro.
Alberto, ¿me estás escuchando? Alberto, si me estás escuchando, plantá marihuana en San Juan, ahí en Mendoza, en vez de estar plantando soja, de romper todos los cosos, y va a estar todo mejor. La economía se va a despegar, vamos a ser potencia mundial. Por favor, solo plantando un par de plantitas. Podemos también armar, no sé... Unos parque
Lego.
De diversiones, sí,
unos Lego.
Un mundo Lego, un mundo Lego también, y que sea el mundo de Lego más grande del mundo.
El mundo de Lego
y
de Alberto.
Y fomentar el sí,
del
fomentar
tío Alberto.
El tío Alberto con Legos y también que haya Rastis.
Porque sí. No todos podían comprar Legos, la verdad.
Hay que fomentar la industria nacional, los sí. Rastis.
Claro, los Legos.
Son una mierda, perdón. Son una mierda.
No, porque pero, o sea, son diferentes.
O sea, no encastran, boludo.
No, no encastran con los Legos.
No, no, obvio, pero, o sea, te das cuenta que no encastran bien.
Mira, Rasti, yo te banco. Si me querés mandar un montón de cosas para jugar, yo estoy re disponible.
A mí no me mandé nada, Rasti. bueno, sí.
No sé si sabían, pero Belgrano tenía un manual del cultivo. Tipo, escribió el manual del cultivo y te tiraba algunos datos, como por ejemplo que las semillas no tenían que ser muy antiguas. Tipo, como si tiene más de 2 años, como que no producen mucho, no sirven tanto. Cositas así.
Es que yo creo que para San Martín también, para cruzar los Andes, un porrito en la punta de bueno, las cimas.
En ningún momento
un
dice...
Un porrito y un locro. Ahí,
qué rico.
En ningún momento dice o escribió que él fumaba porro. Pero bueno, podemos suponer que con todas estas cosas seguramente las consumía.
Sí, igual muy creativo no era, porque hay... Como 20 banderas como Argentina. O
sea, sí, igual. El porro no le funcionó muy bien para lo recreativo.
No era diseñador gráfico, estamos seguros de eso.
No, es que el Illustrator de esa época era malísimo. Era la
matado. Sí.
Pero bueno.
Así que, no sé, ¿se fumarían un porro con Belgrano ustedes? Tío?
Obvio. ¿Por qué no?
Sí, más que nada, aparte, ya con fumarse con alguien del pasado... Y debatir con alguien del pasado es...
Si tuvieses que viajar al tiempo y fumarte un porro con alguien y charla... Una charla de 15 minutos.
O no. O viajar al presente. En distancia también.
Sí, ojalá podamos salir en un momento. Ojalá podamos viajar.
No, yo creo que Belgrano se entera de lo que es hoy en día la marihuana en Argentina y se pega un tiro de nuevo.
Se hace mejor amigo de Wiz Khalifa.
Sí, total. Qué imputable esa gente igual. El otro día vi un video de Wiz Khalifa que le compartí un porro a un policía y decía como, si te lo gira Wiz Khalifa, no me importa quién sos, aceptáselo. Posta inimputable.
No, aparte increíble. De las flores que te va a hacer Wiz Khalifa.
Dicen que gasta como $10,000 por mes.
No sé si gasta, ya tiene su propia marca de marihuana.
Seguro. Debe gastar en gente que...
Sí. No, ahora ya gana plata con la marihuana. Ya ganó plata con la marihuana de por sí. Toda esa gente, tipo Snoop Dogg, Cypress Hill, que... Era como su movimiento y
obvio.
Su parte...
De... Snoop Dogg tiene también toda su línea de vaporizadores y toda... Accesorios, ¿viste?
No. Me encanta el mito de que... No sé si fue Wiz Khalifa o Snoop Dogg, pero que le vendía marihuana a Cameron Díaz cuando iban al colegio. Me parece fantástico. Fantástico.
No sabía,
sí,
no
sí, sí. Lo salieron a decir, no sé, pero... Buenísimo.
¿Puedo confesarme?
Dale.
Sí.
Enfrente de todo le voy a decir, nunca me pasó, pero fuera de joda, yo no soy un chabón futbolero, tipo, sí, de chico iba a la cancha, todo, lo que sea, bla, 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 soy de River, soy simpatizante, pero estoy teniendo últimamente una debilidad, mis amigos me joden con el FIFA, estoy adicto al FIFA, nunca pensé que me iba a pasar algo así, pero en mis tiempos libres, ahora en cuarentena, como que, no sé, tengo que... Yo les dije, estoy escuchando muchos audiolibros. Por ejemplo, me pongo un audiolibro, me pongo a jugar a la Play y te juro que es divino, no sé.
Yo creo que lo que más odio de esta sociedad es que a la mujer le dijeron que no podía usar la Play de chica. De verdad, tremendo. Hoy, tan grande, me encuentro con la Play y no la sé usar. O sea, me frustro, soy capaz de revolearte el control.
Hay memoria muscular porque, que no tenías desde chiquito, es tremendo.
Eso también.
Admiro muchísimo,
¿cómo haces de la nada?
La capacidad que ustedes desarrollaron para controlar dedos. O sea, tengo que apretar X y estoy como...
Igual yo, sí, no, o sea, ustedes hablaste en plural, yo soy malísimo. En todos los juegos soy malísimo, pero soy malísimo.
No sos malo.
Yo juego mucho al LOL, ahora en la cuarentena más tranquilo, pero jugaba al LOL y siempre fui como de los peorcitos.
Pero y... no, lo que es el gaming ahora, boludo, yo...
¿Qué otra cosa vas a hacer si no tenés, te pones a jugar? Digo, para mí hubo gente y está hoy en día jugando hace 2 meses... Todos los días, como sí. Si no hubiera una pandemia mundial y están metidos ahí.
Boludo, yo me compré el FIFA. Yo me compré el FIFA para la cuarentena y tengo tengo en Ultimate Team, que es un modo que te va diciendo cuántos partidos jugaste. Ya jugué como 400 partidos, boludo. Estoy hecho un adicto, te juro.
Bueno, pero no es que si lo trasladamos a otro lado, yo me habré visto la misma cantidad de videos de YouTube o más.
O más, sí, puede ser.
Claro, pero no es que es estamos pajeros poco productivos. Es que mi tiempo libre, que es mucho más ahora, lo uso para jugar al FIFA. Claro. Y todo lo demás lo hago, tipo, y, trabajo, estudio, lo que
sí,
sea.
Sí, total. Y además considera que está siendo poco productivo en una sociedad que hoy no existe.
Que no produce.
O sea, hoy no hay nada de lo que antes nos hacía sentir culpables. Hoy si estás todo el día tirado fumando porro, está muy bien. O sea, si no tenés nada mejor que hacer...
Qué suerte que tenés sí, porro para fumar.
Total.
Sí, pero...
Bueno, sí, hay gente igual que está saliendo a trabajar ahora cada vez más, pero sí, las personas privilegiadas como nosotros, yo no paro a jugar al FIFA.
No paro a jugar al FIFA y fumar porro. sí, es así, qué sé yo. El tema también es medirte, porque si el juego está muy bueno, puedes estar realmente sin producir o sin ser productivo. Sí, tipo, si te pones de verdad.
Sí, sí, es que decís, tenés que estudiar y me elijo al Chelsea, boludo.
Ya está.
Ya está, soy yo. O Cristiano Ronaldo con el Juventus.
O el Chelsea, tipo, ¿qué?
No, sí, sí. Pero está buenísimo esto que dijiste, Juana, de abrir más el mundo del gaming y llevarlo a que todos puedan estar jugando a todo, porque es muy divertido.
Es muy,
o sea,
divertido.
Al fin y al cabo es muy divertido. No sé si querían hablar del juego ese que decían.
Uf,
que...
No,
Detroit, sí. Por Dios, qué buen juego. Qué buen juego.
Presentalo.
Detroit es un juego que te... Nada, te lleva como al 2080, en un mundo en donde los androides son el mejor amigo del ser humano y te ayudan y la tecnología está como muy avanzada.
Y de repente estos androides empiezan como a desarrollar sentimientos a partir de distintas secuencias que te va mostrando. Nada, es un juego medio como Snanderbatch, ¿no? No sé cómo se llama.
Bandersnatch, que vas
eligiendo. Sí. La dislexia.
Es del 2050.
¿2050?
Oh, sí, o sea, no es tanto... Yo cuando lo vi me acuerdo que no era tan...
Lejano.
Tan lejano a nosotros. Okay. Eso es lo que más me pegó.
Ok. Y bueno, y vas como decidiendo la vida de tres o cuatro historias paralelas que se van desarrollando. Es muy, sí, muy bueno. Los gráficos se van a la mierda.
Agrego que es como así un juego de decisiones.
Medio elige tu propia aventura.
Elige, sí, tu propia aventura, pero estos chabones los llevaron al extremo porque cada vez que terminás un nivel o un capítulo o lo que sea, te muestra todo el árbol de las decisiones. Claro. Y vos tenés tres personajes, son tres personajes principales. Y tipo, se te puede morir uno en el primer capítulo y cagaste, tipo, claro, toda la historia, sí, se desarrolla, sí, a partir de los otros dos.
Exacto.
Yo no tuve la posibilidad de jugarlo. Ahí viene la parte graciosa. Yo me vi un gameplay. ¿Vieron esas cosas que haces cuando estás un poco más al pedo? Vi un gameplay de 12 horas.
O sea que además de jugar al FIFA 400 partidos, te viste un video de 12 horas.
Sí, sí. Pero...
Mientras que jugaba al FIFA, ¿o no?
No, porque esto hay que verlo, no es solo escucharlo. Claro. Como los audiolibros. Pero no, la verdad es que es increíble. Y
es
increíble. Te plantea, lo que hablábamos era que te pone mucho en duda cómo vamos a vivir nosotros en el futuro y cómo vamos a recibir la inteligencia artificial, los androides. Lo que pasaba era que los chabones como que empezaban a cobrar sentimientos, se volvían divergentes. Ese era el término que se usa en el, sí, juego. No sé si también se usa para otra cosa, pero...
¿Detergente? Sí, para lavar la ropa.
Es verdad, es verdad.
Los platos.
Era. Sí, sí. Se volvían detergentes y terminaba el juego.
Sí,
claro.
Duraba una escena el juego. Y...
No, y después arrancabas tipo en el supermercado. No, todo, toda la historia. En el supermercado, en el proveedor. Y ves cómo te levantan.
Luisito.
Sí.
Claro, pero esa era una de las ramas. En la otra rama, claro, te convertías en shampoo, por ejemplo.
Claro, bueno, y se va poniendo re profundo el juego. Vas tomando decisiones grosas, haces como una revolución de androides.
¿Repetís super... cómo se llama el juego para los oyentes?
Detroit Become Human.
Sí.
Perfecto.
La verdad que es difícil porque se te mezclan muchos sentimientos. Por un lado, a mí me pasa que no soy muy compañero de la tecnología y no me puedo imaginar el día de mañana estar con un robot en mi casa con cara de humano. Me parece muy, muy lejano y algo que no podría adaptarme. Pero cuando estás en el juego y tenés la oportunidad de matar al androide, no lo haces. Y claro, en realidad lo pensás y decís, es un robot. Pero un poco te comes el flash de que está teniendo sentimientos.
Obvio.
Y que estás matando algo que siente.
Es como que es como cuando en las películas te terminás enamorando del personaje bueno. Malo, perdón. Pero quizás ese es un efecto del juego. Quizás es algo más allá del juego.
También depende qué hizo el androide, ¿no?
Sí. No, sí, es un copado el androide. Y quiere lo mejor para todos, pero es un androide. Y está la discusión de... ¿Por qué los androides no tienen los mismos derechos que los humanos? Pero es una sociedad avanzada, entonces quizás tiene más sentido esa pregunta en ese momento. Ahora, claro, me decís un robot o vos y
el
no
tema...
lo dudo.
Y también está, pasa mucho que vos, desde el lado de que estás jugando, sabés que el androide está teniendo sentimientos. Pero te muestran también la otra parte de que tiene miedo y que no entiende que el androide de verdad está desarrollando algo y desconfía. Entonces es como, no, apágalo. Tipo, si empieza como a ser divergente, hay que matarlos. Y es algo que nos pasa hoy en día con un montón de cosas y que eventualmente puede llegar a pasar.
Sí, el tema son con los derechos, porque donde se pasa al humano, donde perdés trabajo y están todos los androides trabajando y hay una tasa de desempleo, no estoy poniendo una situación a futuro.
Es que era
¿no?
lo que pasaba igual.
Y entonces ahí no podés permitir que tengan los mismos derechos, sino utilizarlos como recursos. Pero digo, no sé, yo creo que en un sistema capitalista el que vaya a poner la plata va a comprar androides que les va a salir mucho más barato que la gente laburando.
Eso va a ser tremendo. Pero también cada vez se crean nuevos trabajos. Eso.
Bueno, pero con lo que hablabas recién sobre hasta qué punto están como siendo parte de nuestro consumo y no, es lo mismo que el animal hoy en día, digo.
Lo mismo.
Nos metimos en un montón de temas. Si el robot en esta realidad que sucede en el juego tiene sentimientos y todo eso, por más que. O sea, es como el animal que también tiene sentimientos y yo lo uso para mi consumo y el robot.
Es exactamente igual, lo mismo.
Es lo mismo.
Solo que en este caso a nadie le va a joder porque me trae un beneficio, no me trae pérdida de trabajos o de cosas. De hecho, da trabajos y da cosas. O sea.
No, en el caso de que yo tenga que matarlo.
Claro, pero no lo
y
dudo.
Tiene un sentimiento, entonces es como.
Es que si vos ponele que sos un chabón que naciste en el 2040, tenés 10 años. Y te ponen enfrente a un androide y no te das cuenta que es un androide y los hacen, tienen una tecnología tremenda y los hacen igual a los humanos. Los terminas queriendo ponerle.
Porque... Claro, yo no creo que haya que ir por ahí. Hay que ponerle un ojito de más o un ojito de menos, cosa que se sepa, ¿viste?
Sí, bueno, en el juego tenían como un circulito, pero se lo podían sacar.
Sí,
entonces
tenían
hacían
como
los vivarachos.
Un coso de luz en la 100, pero... Sí.
Se claro, hacía los bichos y se los sacaban y
flequillo y
claro, cuando se miran al espejo
es eso, o sea, desarrollan una inteligencia en la que puede, o sea, plantea eso como que el androide puede decir, "Che, me saco esto" y nadie se da cuenta. Entonces ya va mucho más allá de obedecernos, porque si fuese tan fiel.
Hay una buena serie de eso en Netflix, un capítulo de una de más de una, es como son como capítulos individuales de animación todos separados. Sí. Se llama ¿cómo se llama? Death, Love and Robots.
Ay,
y hay uno de se llama Sima Blue, que es espectacular, que habla de esto, de una máquina, de un chabón que agarró su máquina de la que limpia la pileta, ¿viste el robotcito?
Son todos unitarios,
unitarios.
La serie, son dos capítulos unitarios que no tienen conexión entre de sí.
Es que son de creadores totalmente independientes, cada uno hizo su historia, y el de Sima Blue está buenísimo.
El yogur también lo recomiendo.
Todos tratan
de. Es más gracioso. Que
si no me equivoco, todos trata. Yo vi muy pocos capítulos, no me enganché mucho, entonces lo dejé. Pero si no me equivoco, trata de un. Todos los capítulos tratan de lo mismo, aunque no estén conectados. Y cada uno son.
Es como un Black Mirror animado para mí.
Exacto.
Es como esa onda. Otra cosa que quería recomendar ahora, más accesible, que es online y está gratis en internet, se llama simpandemic.online. Es un juego que
Sim como Sims.
Perdón, me entró un mosquito en el ojo. Simpandemic. S-I-M Pandemic. Es un juego que empezás en el nivel 1, que es Argentina, que sos el presidente, sos Alberto, y tenés que manejar la cuarentena, la crisis del coronavirus, todo, y vas manejando con una perillita las variables, tipo. Tenés como 5 o 6 variables que es tipo presupuesto en qué cosa. Y se te va yendo la economía al choto si haces cuarentena. Claro. Pero si seguís la cuarentena, se te mueren todos. Podés subir la cantidad de test, podés subir la cantidad de cuidados, tipo camas. Podés también subir los impuestos.
¿Pero esto lo desarrolló un argentino?
No sé, porque también está el nivel en Estados Unidos y en España. Yo llegué hasta España y no lo gané. Pero algo que me causó mucha gracia, para ganar el juego la clave es no hacer testeos. Fuera de joda, tipo, yo, en las dos niveles que gané no hice testeos y gané tipo re bien. Sí. Y cuando haces testeos se te va el presupuesto. Obvio que en la realidad no tiene sentido. Pero sí, sí. La clave del juego es poner cuarentena, tener muchos impuestos y no hacerte cero.
La onda del juego es ocultar todo tipo de información, que se me esté muriendo, pero nadie se entera.
Claro, completamente. Pero el juego está muy bueno. O sea, si lo juegan, no hagan testeos y van a ganar.
Onda, sí, si nadie se entera, perfecto, estamos todos bien.
Una página muy buena también es Shitty Games. Shitty de shit, mierda en inglés. Tenés juegos como La Fuga de los Hermanos, La Nata de la Cárcel. También es muy buena, medio como Mario Bros. Entonces tenés que ir matando policías que son como honguitos. Muy buena. Después tenés la de que sos Menem y tenés que ir cagándote en la escuela pública. No, es muy bueno, de verdad, muy bueno. No hay mucho logro, ¿no? Claro. De repente es reiniciar todo el tiempo, pero está muy bueno. Para pasar el tiempo.
Ay, tenía una mosca en el ojo.
Ah, tenía depresión en el ojo.
Bueno, queridos, estamos llegando al final de este primer episodio. Algo completamente nuevo para nosotros.
Así es.
Nada, esperamos todo su apoyo, si les gustó. Si no, no hace falta. Lo hacemos para que se diviertan.
Para divertirnos.
Más que nada para divertirnos nosotros.
Sí, más
y
que
decir
nada.
Boludeces adelante un micrófono. Que básicamente se basa en eso. Así que si estás en cuarentena y querés escuchar a más boludos además de vos hablar, te cansaste de mirarte al espejo y llorar y comer helado, tenés que mirar este podcast, escucharlo, sentirlo, olerlo, todo.
Sí, vamos a pasar a agradecer a Brian Kronik, que nos ayudó con toda la estética. No queríamos dejarlo atrás en esto. Y toda la gente que hizo posible esto, que
nos apoya, que nos escucha, que nos siguió. Sí. Nada, a todos.
Que nos bancó en estos 18 años de radio, en estos 18 años de carrera, de informar a la gente.
Sí, sí. Y por último, y no menor, le vamos a contar que nuestro Instagram es estúpido y sensual, con doble L. Por si nos quieren seguir, todas las noticias, info, vamos a estar pasándola por ahí. Yo soy Luis Novarecio. Hasta luego.
¿Va bien o otro más?